Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y este es un episodio bien especial porque es la segunda edición de Dulce Compañía Live. Este episodio fue grabado en vivo en Celebrate Puerto Rico el pasado 17 de septiembre. Y déjame decirle que si ustedes no fueron, se perdieron tremendo show. Mis invitados de la noche fueron Víctor Villamil y Luis La Bestia Rodríguez, que ellos son parte del grupo de improvisación Eso Es. Antes de comenzar el show, quiero darle las gracias a varias personas que fueron parte íntegra de que este show fuese posible. Empezamos por Ángel Vázquez, conocido como Ángelpedia, que él fue el que me hizo el maravilloso sign que estaba colgando del techo. Ángel, en verdad, tremendo trabajo, brother. Le doy las gracias a Luis y John, que son parte de mi corillo de Meca Humano, que Luis me ayudó con las proyecciones que se estaban enseñando. Y John estuvo grabando videos del show que podrán ver por mi página de Facebook, Ángel González Official. También quiero darle las gracias a Oscar Navarro de Videocomedia, que él fue el caballote que me trajo el proyector y también fue una de las personas que propulsó a que esto se diera porque consiguió la fecha y me motivó a hacerlo. So, gracias a Oscar, te guiaste. También quiero darle las gracias a Jonathan Irizarry, que él estuvo en sonido esa noche y él hizo un trabajo excelente y también fue el que grabó este episodio. Y yo me encanta cómo suena eso. Gracias, Jonathan. Y también quiero dar las gracias a Luxana, que ella fue mi mano derecha a través de toda la producción de este show y me ayudó a que esto fuese posible. El show como tal duró como una hora y 40 minutos, pero yo acorté el audio porque el show contaba con unos elementos audiovisuales que lamentablemente pues, el chiste se pierde para todos aquellos que lo están escuchando. So, ya saben, para la próxima, lléguenle al show, porque si te está tripeando lo que tú estás escuchando, imagínate todo lo que se perdieron que ni aparece aquí. Ahora sí, comenzamos con el show.
Buenas noches, Celebrate! ¡Woo! Corillo, yo estoy bien contento porque esta es la segunda edición de Dulce Compañía Live. Y yo siento que esta versión va a quedar super cool porque estoy como que en un home base Celebrate aquí en Viejo San Juan. Nosotros pasamos haciendo eventos de comedia, stand-up. Aquí, esta es una casa para muchas cosas nítidas. Yo los otros días estaba pasando por Best Buy, por el área de la película. Y pasé por 50 Shades of Grey. Yo sé que esa película salió hace tiempito, pero me encantaría compartir con ustedes mi experiencia viendo 50 Shades of Grey. Yo fui a ver 50 Shades. En verdad fue por joder, pero como que yo quería ver qué es la que había. Quería darle el beneficio de la duda, porque a mí no me gusta hablar mierda de algo sin haberle dado el break. Ok. So, lo primero que sucede es que yo llego al cine y rápido veo que el tipo de gente que va a ir a ver la película son parejas jóvenes, parejas mayores, como que están tratando de, tú sabes, meterle una chispa a esa relación, y mujeres con cojones. O sea, como que, girls night out, vamos a ver 50 Shades of Grey, oh my God. Y, ok, entramos a la sala. Y entonces tan pronto se apagan las luces que sale el video. Bienvenidos a Caribbean Cinema. Sí, fucking popcorns volando en las galaxias. Milky Ways en el Milky Way. Cuando tan pronto las luces apagaron, como que tú sentías una humedad en la sala. Es comparable a cuando Tú sabes, cuando hay un día que hace una calor bien cabrona, llueve con cojones y después sale el sol de nuevo. O sea, que es como que este olor a humedad y a grama recién cortada. Eso es lo que olía ahí, mezclado con popcorn y nachos y todo eso. Y estaba cabrón porque, ok, ¿quién aquí ha visto Fifty Shades of Grey? Oh, wow, un par de gente. Yo la vi contigo, actually, es verdad. So, she can vouch for me. Esto pasó. Cada vez que él decía algo con doble sentido, como que, ¿qué es lo que él dice? My tastes are particular strange. Como que él tiene unos gustos bien extraños. Cuando él dice, como que yo tengo unos gustos bien extraños, te escuchaba a la nena, ¡ah! Él está hablando de fisting. Como que, ¡ay! Como que fucking cosas así. Cada vez que él se subía la camisa, ¡ah! Y un escándalo bien cabrón. Pero, ok, aquellos que lo vieron, ¿ustedes no vieron que el soundtrack estaba medio al garete? Exacto, el helicóptero. El cabrón, ok, chequéate esto. Hay una escena en donde Dorian Gray, wow, eso es otra cosa completamente aparte. Que era Christian Gray, ¿verdad? Christian Gray. That freak. Cuando él va a llevar a Anastasia, que ella se llama Anastasia Steele. Ella es como que una fusión de dos strippers combinadas. Cuando él va a llevar a Anastasia Steele a su calabozo sexual, él la lleva, obviamente, vía helicóptero. Hello. Tú sabes, tú no vas a llevar a tu gata a tu calabozo sexual en un fucking yari. ¿Tú me entiendes? Él la lleva y el fucking, la musiquita, parecía que la cogieron un MP3 del folder de High School Musical y sí, vamos a ponérsela como que we're all in this together. Y para mí es todo medio funny. Ok, Corillo, ahora oficialmente vamos a comenzar con el show. Yo quiero invitar a mi primer invitado. Bueno, ya yo invité a mi invitado. Solo voy a decir que pase, actually. Quiero llamar a mi primer invitado, Víctor Villamil. Esa música, él yes. La cogió. Esa música es de Katamari Damacy. Cabrón, ¿por qué tú decidiste coger esa canción en particular?
Porque, no sé, me recuerda no recordar nada en universidad.
Porque,
recuerda esos vacíos que eran tan felices, pero son enigmáticos, porque no recuerdo mucho.
Just a bunch of empty spaces y Katamari Damacy en el medio.
Ajá, exacto.
Oye, hablando de eso, ¿qué tú estudiaste? Como que tú te graduaste de la superior, ¿a dónde tú fuiste a estudiar?
Pues yo estuve en Mayagüez y estudié matemática porque quería estudiar programación y me cogieron de pendejo. Fue como aquí programamos con números y letras.
Tú sabes que a mí me pasó lo mismo.
Sí, no era con teclado y monitor como yo pensaba.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo me gradué de superior, yo me fui en la mentalidad de que yo quería ser programador de videojuegos. Como que eso suena súper divertido.
Sí, yo también, eso era.
Hasta que de momento como que te empiezas a coger precálculo y tú dices, ¡wow! ¡Esto es matemática!
Fue
programar
una trampa.
Con números.
No, y lo más cabrón fue que yo me quedé porque mami supo qué hacer. Y yo me empecé a colgar y ella me dijo, yo creo que tú no puedes con eso. Deberías quitarte. Lo que ninguna madre le debería decir a su hijo. Mami lo dijo y fue como, ¿qué? Mámame el bicho, pendeja.
Tu mamá bien claro, como que mira, Víctor, yo pienso que eso está un poquito como que fuera de tu rango. Como que quieres coger estilismo o algo así.
No, dijo como que, ¿por qué no empiezas a trabajar? Búscate un trabajo y quítate.
Ok, wow. Cabrón, tu mamá es la mejor life coach del mundo.
No, ella sabía lo que hacía. Okay. Ella, estoy seguro que sabía lo que hacía.
Pues Víctor, tú eres... a ti te conocen en las redes sociales como Fetoso. ¿Hay alguna razón en particular por la cual tú decidiste utilizar ese nombre?
Pues, en verdad fue que Feto no estaba en Twitter, obviamente.
Ok. Sí, porque ese era un username bien caliente.
Ajá, y yo como que prácticamente le di al teclado y salió oso al lado.
pues, en autocorrecto o algo así.
Sí, fue como, Feto no está, duh. Ya, eso es.
Fetoso,
va a ser.
Esa es la segunda alternativa. Exacto. Yo quería preguntarte a ti un poquito sobre las cosas que tú haces a tu día a día actualmente. Como que, ¿cuál es tu day job? Si es que tú quieres compartir ese tipo de información.
Bueno, es bien aburrido. Es sentarme en la computadora y hacer cosas que me piden y no sé hacer por 8 horas, sudar la gota gorda y mi mejor amigo es Google.
Ajá.
Que es como que, ah, ¿tú puedes hacer esto? Y yo, sí, si Google puede, yo puedo. ¿Cómo va eso? Bien, voy por la mitad, o sea, 0%. Y después copy-pastear y pegar.
Genial. Pero tú actualmente, entre tus hobbies favoritos, ¿qué tú dirías que, ok, ponché del trabajo, salí, ¿qué tú haces?
Pues básicamente fumar y entumecerme. Entumecerme hasta las próximas 8 horas de trabajo.
Ok, exacto.
Es buscar esas lagunas de universidad, tratarlas de recrear en mi sala.
Oye, ¿verdad? Ok, entonces, espérate, tu mamá siendo la tremenda life coach que fue, como que super motivational speaking. Como que, ¿qué tú terminaste haciendo? ¿Tú terminaste clase, te quitaste, moviste de concentración?
Pues, estuvo cabrón porque yo estuve como 7 años haciendo mi bachillerato en Mayagüez.
Ajá, anda pa'l carajo.
Y como que tú llevas 7 años viviendo por allá solo y es como que yo no vuelvo para mi casa. Entonces, 7 años después te gradúas y regresas a tu casa y es como que, diablo, esto fue un tease, cabrón, porque yo vuelvo aquí, aparentemente me voy a quedar aquí hasta morir.
Ajá.
No tenía trabajo, no sabía nada, porque uno cree que uno va a estudiar y aprender, pero uno va a estudiar y ya.
Uno va a estudiar
como
línea.
Que no aprenden nada. No. Oye, te enseñan a... Es como que te enseñan un montón de cosas y es como que ahora te toca a ti ver cómo puñeta aplicar eso. Es como que...
Ajá.
Ve, busca en dónde eso encaja y trata de, qué sé yo, sobrevivirlo.
No, hustle. Yo estoy totalmente de acuerdo. Como que ellos te preparan teóricamente, como que ellos te dan todo el backstory de las cosas que pasaron y teoréticamente cómo tú puedes poner esto en uso. Y de momento, los últimos semestres antes de graduarte, como que, bueno, pues cabrón, ponle en práctica y te mamas de un bicho si no lo vas a saber hacer.
Es como yo estuve 8 años allá, volví y estuve como dos años sin hacer nada en lo absoluto. Para después, como que en esos 2 años, recuerdo, mi papá es maestro y me dijo como que, mira, pues, si tú tienes un bachillerato, tú puedes hacer un grado asociado. So, mira a ver si consigo una licencia de maestro en una escuela o whatever. Y yo, pues dale. ¿Tú? Y entonces, ellos tienen algo bien cabrón, que es como que tú vas el día de firmar la aplicación y te dicen, ok, gracias por firmar, coge este papel, llévatelo, ve a un laboratorio, mea y vuelve y tráeme el papel. Y es como que, ok, tú estás diciendo que yo coge este papel, me lo llevo y en una semana te traigo el papel. Como que, en 2 horas quiero ese papel aquí. Entonces, como mi padre está en el departamento, él está al lado mío, como que, pues dale, vente, vamos al laboratorio. Y yo,
ok.
No, tú sabes, no.
Nah, ¿sabes? ¿Tú sabes qué?
No, porque, tú sabes, ¿para qué? Yo en verdad necesito este trabajo.
Me llamaron para trabajar en Costco. Sí. Como que, I'm good, dude. Las pizzas de Costco saben tan fucking buenas. Cabrón, ¿tú has comido en Costco?
Mano, comí el Costco de que está frente al Buen Café por allá por Arecibo. Yo no sé dónde, Atillo, no sé. Pero Gurao, yo no sé. Anyway. La pizza estaba bien mala en ese Costco en específico.
Okay.
Pero pasé los otros días por el de la Kennedy y vi un montón de gente comiendo un cojón de pizza y yo como que...
En verdad ahí lo que está bien por encima son las papitas. Las papitas de Costco están a otro nivel. Pero anyways, yo tengo entendido que tú tienes una serie nueva de un ratón que tú estás haciendo. Papi, esta información que alguien me filtró, él no sabe que yo sabía esto, cabrones. Mira, cuéntame.
Pues mi hermano dibuja y está comiéndose la mierda, so... Él, yo lo como que Él tiene un montón de ideas y un montón de... Él tiene ya un montón de series en su cabeza hecha. So yo le dije, dibújala. Entonces estamos buscando la manera más fácil de llevarlo a cabo para que se pueda hacer, en donde él como que dibuja, le toma una foto con el celular, lo sube online, yo la bajo y la pego en, o sea, lo más estúpido posible.
Ajá.
Para poderla terminar. Y se llama El Hombre Rata. Me hubieses dicho, yo te enviaba el clip. es de un superhéroe bien típico. No sé qué más decir. Me encantaría ponérselo, pero...
Ok, no te preocupes. Tú eres parte del grupo de improvisación Eso Es. ¿Cómo fue que tú entraste al grupo de Eso Es? Porque yo sé, eso era que tú y Chente son panas desde hace mucho tiempo atrás. Pero ¿cómo es que entonces tú entras al mundo de la improvisación y eso?
Pues yo conozco a Chente por... Él es panita de mi roommate en Mayagüez. Entonces lo conozco, jangueamos y leo el blog de él. Okay. Él tenía el blog que se llamaba Arroz con Pinga. Yo estaba bien cabrón.
Una persona aquí la leyó. Brutal.
Estaba bien cabrón, tiene un montón de historias bien viejas que de seguro a la hora le dan vergüenza, pero están buenas.
Ah.
Y yo le dije, cabrón, deberíamos hacer video. Y empezamos a hacer video, el primer video nunca lo terminamos, pero era de una canción que él había grabado que se llamaba Suicídate Conmigo.
Suicídate Conmigo.
Y eso está por ahí todavía.
Ok. Espérate. ¿Cómo es que ustedes llegan a hacer una canción que se llama Suicídate Conmigo?
Eso fue, un panita de nosotros hacía musiquita y le dijo a Chente, graba algo. Y Chente grabó Suicídate Conmigo.
sí, o sea,
eso fue lo que estaba pensando en ese momento.
Ok, sí, eso era su ¿cómo se llama esto? Su inspiración.
Ajá.
Ok. Ajá, pues continúa. Pues
nada, hicimos ese video y nunca lo terminamos. Y dijimos, pues vamos a grabar showcito así, como que con... entrevista, y quería hacer entrevista, lo que él está haciendo ahora con Mazacote, que entrevista a gente por ahí, pues lo quería hacer, y grabamos una entrevista en el Paseo de Diego, y él se avergonzó y no se atrevió a tirarla.
Me encanta, me encanta, porque mira cómo es el thought process creativo del grupo. Ellos dijeron, mira, vamos a hacer un video. Nah, pichea, vamos a hacer otro. Que tampoco...
Que pero, así fue, no. Ajá. De hecho, el Variety Show salió porque dijimos eso, fue como que de momento era consecutivo y teníamos un montón de videos que no servían para nada y lo único que podíamos hacer era hacer un video de todo.
Uh-huh.
So hicimos el showcito
de eso. Y entonces, ¿y cómo es que de la fase de hacer los videos, cómo es que entonces ustedes entran a hacer bueno, tú particularmente, cómo es que tú entras a de momento hacer cosas on stage? Como la improvisación y todo eso.
Chente siempre como que estaba en el viaje de como que, porque hacíamos las cosas frente... En verdad el proceso de hacer un video era llegar a un lugar donde pudiésemos grabar, bajarnos un gancho de Don Q y prender la cámara. Y así nació Fico, así nació Tarados del Pasado. Todo fue resultado de una borrachera, evidentemente.
Que de hecho, Corillo... Yo les imploro a que ustedes vayan al YouTube de Eso Es y como que empiecen a darle para atrás los videos. Esos son una de las gemas de... Mira, sin succionar pija, en verdad, el corrido de Eso Es era como que de la gente que a mí más me tripió hace par de años, que como que hacían videos de esa pendeja. Y eso es considerando que pues yo siento que nosotros más o menos empezamos a hacer videos, para el que no sabe, hago videos, un canal que se llama Mecumano en YouTube. Si los cuatro videos que vieron al intro no les dejó entender eso. Pero exacto, yo llegué a chequear y como que nos llevamos meses nada más. Y entonces era super cool ver que había gente haciendo videos tripiosos y bien cabrón y todo eso. Y en verdad, mala mía, porque me estoy desviando bien cabrón, pero tú eres la persona para preguntar esto. Ellos tenían unas marionetas que se llamaban Proin Coin y Choin Coin. Por favor, busquen esos videos que la van a pasar, cabrón. Eran unas marionetas que salieron como en cuatro videos. ¿qué pasó con esos personajes? Porque mira, Luis, el que está ahí, él quiere saber qué pasó ahí. Esta pregunta yo lo estoy haciendo por él.
Pues es triste, yo siempre quise como que hacer el anuncio público, como que hacer el anuncio. Y entonces, básicamente lo que pasó fue que mi gata se comió las marionetas. Mi gata las destruyó, las hizo trizas. Y yo hasta meses atrás estuve cargando los cadáveres en una cajita. Y
era como tú hiciste, dime que tú hiciste como, tuviste esta película, Indian in the Cupboard.
Ajá, no. Yo quería...
Exacto.
Yo quería hacer como que un entierro, hacer el video. Pensé como que pegarlas bien al garete y hacer zombie puppets.
Frankencoinich, es whatever, me quedo bien mierda eso.
Pero nada, en verdad, siempre he querido volver a hacer marioneta. Pues la cosa es que eso que yo estoy haciendo con Fran,
ajá,
salió porque yo estoy haciendo, Fran es mi hermano,
todo el mundo, who the fuck's Fran?
Fran es mi hermano, que es el que dibuja y él es animador, pero no está haciendo nada por ahora y yo lo estoy poniendo a moverse porque tiene un montón de ideas bien buenas y la idea era sacar una página donde pudiésemos tirar como un laboratorio donde tirásemos todo lo que grabáramos. Y está haciendo el hombre rata y la idea es hacer marionetas, hacer videos de marionetas. Cuando tengamos un par de series corriendo, pues sacarlas todas de cantazo y hacer un par de episodios y mantenerla viva. Y coger también, tú sabes, videos de otra gente. La idea es como que tirar programación. Tú sabes, no es subirla ahí como otra gente que quiere hacer como YouTube boricua, que es más hacer, tú lo subes en tu canal y pues como bulla, pero para video.
Boom, eso suena genius.
Y video y que sean animaciones y reales, cosas así, fantasía.
Sí, que sea como una plataforma creativa, realmente. Ajá. Ah, pues super cool. Pues ahora, volviendo a lo que yo te interrumpí ahorita, ¿cómo es que entonces tú llegas a empezar a hacer improvisación y cosas así, pero on stage?
Ya lo, sí, me fui.
Sí, nos fuimos a un viaje bien caro.
Pues Chente siempre quería como que cogerlo más en serio. Yo le decía, no, cabrón, siempre que tengamos el gancho de Don Q, todo va a salir bien. No, perdón, Don Q no era para lo viejo. Era para lo viejo, perdón.
Ok.
Eso era como que la predilección era Coca-Cola y para lo viejo. Por un tiempo, como que Chente trabajó en publicidad con Pepsi y como que teníamos que beber Coca-Cola escondida. Y era mejor todavía porque le daba como que... Anyway, volviendo a aquello, como que él decía, vamos a cogerlo en serio, y cogió unas clases de impro con la Lipid y yo no las cogí la primera vez. Y él me volvió y dijo, cabrón, tienes que cogerlas, vamos a coger experiencia en tarima, whatever. Y yo, fuck that. Y de momento las cogí y fue como que esto es lo que hay que hacer. Y cogimos impro con un montón de gente bien cabrona y, mano, de momento como que todo se avivó solo.
Las estrellas se alinearon. Eso está cabrón, ¿verdad? Porque es como que cuando de momento como que everything clicks y tú te das cuenta, wow, esto está genial.
Sí, fue... Y es que es mejor... Todo el que quiera como que coger... en verdad la impro no es solamente para la tarima, como que uno tiene... Uno sale de ahí con más seguridad de lo que está haciendo, con menos timidez y uno hace lo que sea en el diario vivir.
Sí, realmente yo he cogido unos talleres de improvisación y me he dado cuenta como en verdad eso como que ayuda a uno, yo creo, la palabra es como que fluir más, porque entonces uno puede reaccionar más a las situaciones que se presentan. O sea, no tan solo buscar oportunidades para uno hacer un chiste o ser gracioso, sino que te da como que no sé exactamente qué es, pero de momento si alguien te tira con algo random, pues tú sabes cómo reaccionar versus quedarte pasmado,
sí,
o algo como así.
No es para la tarima, como que si tú no te atreves a robar el banco que estás pensando robar desde hace años, coge una clase de impro y te va a dar esa fortaleza para entrar a ese banco y gritar bien duro, todo el mundo al piso, mamabicho, ay, vivírtelo y cagarle a la gente bien chévere para que se dé exitoso el robo.
Esa es una persona que cogió talleres con nuestro compañero Eric Rodríguez improterapia. No, yo cojo unos talleres con Eric y está cabrón porque Eric da miedo a veces, tú sabes. Él es medio intenso, pero está súper cool. ¿Hay alguna presentación de SOS que podamos esperar en algún futuro cercano?
Pues ahora mismo Chete está haciendo el show y nosotros, el dándolo todo, que siga abriendo funciones, que le está yendo cabrón. Y nosotros estábamos ya como que habíamos hablado de cogernos un break para que él lograra esto, que es su sueño de toda la vida. Uh-huh. Y después de eso, pues Chente o se coge un break y escribimos un libreto. Y creo que en vez de hacer season, vamos a hacer un show, una obra grande.
Un show con todos los powers.
Sí, entonces después de que él termine eso, vamos a estar escribiendo y algo vendrá por ahí o a final de año o empezando el próximo.
Brutal. Pecorillo, fuerte aplauso para mi primer invitado, Víctor Villamil. Quiero... No, quédate ahí, papi.
No, yo sé, yo sé.
Así, Scoot. Ok, este es algo que por completo se me olvidó decirle al principio del show. Durante un segmento futuro, o sea, futuro más tarde en la noche, queremos leer unos tweets. Solo invito a que utilicen el hashtag Dulce Compañía Live, Dulce Compañía con I, con acento en la I, no de live, porque en Belú hubo un cabrón que le puso acento en la I de live. Dulce Compañía, la N, ajá, exacto, cabrón. Hashtag Dulce Compañía Live, les invitamos a que tiren preguntas para mí o los invitados, comentarios, lo que sea. En algún punto en el espectáculo de hoy vamos a empezar a leer esos tweets. Ahora sí, damas y caballeros, que pase el segundo invitado, Luis La Bestia Rodríguez. Ahora sí, oficialmente tengo aquí conmigo el 50% más sexy del grupo SOS. Esos dos que están aquí, esos son en verdad los que traen a las ladies para ver los shows. Luis, ¿qué es la que hay, bro?
Saludos, buenas noches.
¿Todo bien? ¿Cómo tú te encuentras en la noche?
Súper, súper contento de estar aquí con ustedes.
Qué bueno.
Súper, acabo de llegar de Connecticut y...
Ajá.
Súper brutal.
¿Cómo estuvo el vuelo?
Tremendo.
¿Hubo turbulencia?
Hubo lasaña, bello todo.
Ah, ¿en verdad?
Sí.
De hecho, pues, como acabo de comentar, tú también perteneces al grupo de improvisación de SOS. ¿Cómo es que entonces tú entras al grupo? Como que tú conoces a alguien del grupo por mucho tiempo o entraste por casualidad.
Bueno, yo entro porque estoy con... yo estoy cogiendo unos talleres porque yo me encanta mucho el arte, me encanta el cine, me gusta todo lo que sea artístico, expresión. Y visité un grupo que se llama Teatro Breve y me juqueé con esa gente y estuve un montón de tiempo yendo, de que ellos me conocían porque yo hacía la fila y el primero que llegaba al show a las 2 de la tarde y empezaba a las 11 de la noche y yo a las 3 estaba allí ya al frente.
Un groupie.
Sí.
Okay.
Y eso me pompió bien duro. Entonces después un pana me dice, ven a ver este show, y vi a Lipit.
Uh-huh.
Y Lipit me voló la cabeza porque ahí fue la primera vez que yo vi lo que era la impro. Soy un jibarito de canóvana que lo que tenía era el 2, el 4, el 6, el 7 y el 11.
Uh-huh.
Esos eran mis canales.
Uh-huh.
Y cuando llego a la ciudad,
solo una persona de campo en la casa. Fuerte aplauso para esa jíbara.
Cuando llego a la ciudad, pues me encontré con esto, que era algo bien brutal. Entonces, casualmente, en ese show de Lipit que yo fui a ver, al final dijeron, mira, queremos anunciar que vamos a estar dando unos talleres. Y yo hablé con ellos y dije, yo quiero estar en esos talleres.
Ok.
Y cogí esos talleres y eran en Bayamón, en un gimnasio bien brutal. Mirá, esto está bien cabrón, ¿sabes? Gimnasio, un salón como de zumba con espejo.
Ajá.
Y lo más brutal es que todas eran mujeres, yo era el único hombre.
Winning. Wow, todas, qué chiste eran más mujeres. Outdated, porque yo dije
entonces,
winning.
Entonces, entonces cuando cogimos la primera semana de clase, brutal. La segunda semana, brutal. Y la tercera semana llegó este muchacho.
Ay, se siente.
Nacho, y me cayó súper cabrón. Entonces éramos los únicos hombres en la clase, nos pasábamos bonding. Y yo soy un payaso, siempre me tripé a hacer la gente reír. Y nos pasábamos jodiéndonos unos al otro y estuvo bien chévere. Luego de eso, pasó el tiempo, cogimos un par de clases. Conocí a Víctor gracias a Chente. Vi a Víctor improvisar y de la primera vez fue como que amor a la primera improvisación.
Mira, yo en esa clase yo vi una de las mejores improvisaciones solo que he visto en mi vida y fue Luis haciendo como 6 personajes en una cárcel en donde había un ciego que tenía que matar a un nuevo inmate que había llegado porque ese nuevo inmate había violado a su hija. Y se pasaban mensajes de celda en celda. Y era solo él haciendo como 6 personajes. Y yo estaba brutal. Así.
Eso suena como Orange is the New Black. Como que antes
sí,
que
no, eso no, fuese una serie. Pero más dark.
Okay.
Menos ladies.
Menos orange.
No, eso y quería decir que está cabrón porque Chente me decía cuando él estaba cogiendo la clase que yo no la estaba cogiendo que el selling point más grande era como que, cabrón, yo estoy en una clase de mujeres nada más.
Ajá.
El único que está en la clase... que hombre también es otra vez una normal que los otros días me hizo cagarme. Como que yo recuerdo que Chente me contara que un día se estaba riendo tan duro que se le zafó un peo con caca. Y nunca me voy a olvidar de esa historia porque él tenía muchas de cagarse, pero de cagarse riendo fue como que yo necesito conocer este anormal. La primera vez que yo lo vi... era un ejercicio en donde ponen a 2 improvisadores a actuar lo más loco posible cada uno a la vez y la gente tenía que mirar al que más le llamara la atención y estaba Chente y Luis. Ah. Y Luis estaba haciendo tan anormal que Luis estaba haciendo tan anormal que Chente paró a verlo y reírse también y era él solo como que clavándose la esquina de la pared.
Era tratando de poner todo el peso del cuerpo en las 2 manos.
Ah, esa estupidez, verdad, era un yoga.
Yo ponía las manos y miraba todo mi cuerpo para ver si podía aguantar todo mi cuerpo con las manos. Y como no podía.
No, pero tú estabas haciendo como. Algo así. Todo el mundo estaba así.
Es que me lo imagino. Y entonces. ¿Qué sucede que ustedes entonces decidieron como que unirse, formar parte del grupo? ¿Cómo es que entonces todo eso sucede?
Pues Chente me contacta a mí y nos dice que vayamos a un sitio tal día que tenemos un show.
Ya, o sea...
Que somos los invitados. Nos
fuimos, ok.
Entonces cuando llego allá está Kiko, Víctor y Chente.
¿Y previo a
y
eso?
Y Ruti.
Ah, y Ruti, la reina de eso es.
Entonces llegamos a Vudú y en Vudú no había, lo que había era un VIP area.
Ah.
No tenía tarima. Y hicimos el show en el área VIP allí.
Ah, ok.
Entonces dijeron, mira Ruti, en los breaks tú vas a bailar. Y Ruti, dale.
Y había un tubo en el VIP.
Ajá.
A mí me fascina porque, ok, Vudú era un espacio bien particular porque yo llegué ahí a... A par de esos shows, que de hecho es como que el sitio más incómodo para tú hacer un show, cabrón. Porque la tarima, cuando hicieron una tarima, era como que al frente, en la entrada, que era una pendeja. Y estaba súper gracioso porque ellos literalmente hacían un show frente a unas unas cortinitas hippie de estas de las que son pelotitas. Y ese era el bastidor de ustedes. Mientras al frente en los breaks estaba entonces Ruti haciendo sus bailes exóticos. El cual, para mí, ok, si alguno de ustedes llegó a ir a algún show de Eso Es en Vudú y han visto los bailes de Ruti, ustedes saben lo caliente que esos bailes pueden ser. Pero son un poquito más caliente aún cuando tú estás sentado frente a la tarima. Y yo era uno de ellos. Entonces, ella es una chica en la cual ella, pues... va a todas, como dirían en la calle, y se ponía en 4 y está nítido, pero imagínate que ella está en 4 ahí y yo estoy sentado ahí just no sabiendo cómo sentirme, ¿tú me entiendes? Pero yo sé que eso era, o sea, le dicen la reina de eso es por algo. Me encantaría saber cómo es que entonces tú Antes, previo a todo esto, cosas relacionadas a eso y la improvisación, ¿tú en algún momento en tu vida tú tenías interés de hacer algo en escena o algo artístico?
Yo he trabajado prácticamente todo el tiempo con banditas, cantando. Desde que salí de high siempre estuve en grupitos. Estuve en Crazy Jumping Cookies, que nunca fue famoso. Estuve en...
Qué más lamentable con
ese nombre. En La Piel de Verónica, que tampoco fue famoso. Ah. Estuve en la banda Sismo, que sí fue famoso por un tiempo. Y estuve en un par de grupitos y siempre me mantengo haciendo algo. Pero antes de hacer algo así como de teatro o improvisación, lo único que había hecho era música.
Era música.
Sí.
Pues de hecho, hablando de música, yo tengo entendido que tú tienes un enlace... con uno de los dúos más famosos en el mundo de la música, y son nada más y nada menos que Pony y Leo.
Sí, yo soy el manager.
Tú eres el manager.
Yo soy el manager de Pony y Leo.
Eres el manager de Pony y Leo. Me encantaría saber cuál es el background de estos dos talentos estelares. Que de hecho, espérate, antes, en verdad, mala mía, antes que tú digas eso, por si hay alguien... Alguien en esta... Vamos a hablar claro. Aquí todo el mundo sabe quiénes son Pony y Leo. Pero para aquella persona que no escucha, por si acaso, explícales quiénes son Pony y Leo.
Pony y Leo es un grupo que se compone de Hammy Neal Dover, que son los nombres reales de él, y Jimmy G. McFallen.
Ah.
Entonces, es Pony y Leo.
Ok.
Esos son sus nombres reales. Entonces, básicamente, ellos se conocen en Vietnam... Y,
sí.
Y uno de ellos, Pony, pues sufre un altercado. Y luego de eso van y conocen al chamán Aref Aneladiz. Y él les da la vida nuevamente y son hasta el infinito.
Okay.
Son tremendos intérpretes, hacen todo tipo de música y lo más importante es que es música improvisada.
Sí,
o sea, eso. Que le piden el tema al público y el público es quien decide qué van a tocar y qué van a tocar y qué van a tocar.
Sí, que ningún show de Pony y Leo es el mismo. Todos son básicamente hechos al detalle para el público que esté ahí esa noche.
Yo le recomendé a Pony que cogiera varios temas de la gente y los convirtiera en canciones. Y eso es lo que está trabajando. Lleva 18 años trabajando en su disco.
Ok.
Quizás para el año que viene está saliendo.
Ok.
Entonces tiene una serie también que viene por ahí. Lleva como 25 ya trabajándose.
Ajá.
Y está en proceso. Pueden buscar en YouTube Intro Pony Leo para que vean realmente la historia de Pony Leo.
Eso es. El proyecto es básicamente de la magnitud de... Wow, ¿cómo se llama esa película de la del nene creciendo? Boyhood. Es básicamente como el Boyhood musical.
Exacto.
Ok.
Está arriba el primer video que se grabó, que fue mucho antes que Boyhood, fue para Vietnam. Los tiempos de Vietnam.
Para el año que fue la guerra de Vietnam.
Okay.
Sí, ese footage de esa época.
Sí, es una cosa bien
espantosa. Y lo más importante arriba, de todo, el director, camarógrafo, sonido y mano derecha.
El caballero Víctor Villamil.
Es correcto.
Él era mi abuelo. Pero tú sabes, eso corre en la sangre y pues, yo sigo con la
porque
producción.
Porque aquel tiempo grababan en tape.
Y él estaba allí. En
la... Sí, es un documental que ha trascendido generaciones de la familia Villamil.
Él estaba allí en Vietnam grabando, ¿sabes?
Ok. Genial.
Exactamente.
Pues, Corillo, fuerte aplauso para Luis la Bestia Rodríguez.
Gracias.
¡Puerto Rico! Ok, en este momento pues, vamos a aprovechar que tenemos a los dos caballeros aquí y vamos a hacerle unas preguntas a ambos. Nos encantaría saber, ¿ustedes tienen algunos métodos de improvisación particulares que ustedes utilizan? Y con eso me refiero a ¿ustedes usan una táctica de referencia, números, colores, algo así que les ayuda quizás a aligerar el thought process o algo así? Ella habló, ¿qué pregunta más complicada, cabrón?
Mi táctica triunfal es seguir a Luis. Okay. Todo lo que Luis proponga me lo voy detrás y va a ser una obra maestra. Ahí.
Okay.
Pero nosotros hacemos ejercicios de calentamiento, como el tipo de energía,
sí. Oye, de hecho,
el volcán.
Pues, ustedes nos pudiesen hacer ahora mismo un ejemplo de calentamiento ahí desde la silla. O sea, esto es para que la gente vea las cosas que pasan tras bastidor en un espectáculo De eso es. Voy a darle un brequecito. Corillo, saben que pueden tuitear Dulce Compañía Live por Twitter. Ya mismo leemos sus tweets.
Ok, yo voy a decir dos palabras. Ajá. Y él tiene que relacionar la primera palabra con la primera palabra y la segunda palabra con la segunda palabra. Por ejemplo, hospital, árbol.
Paciente, hoja.
Doctor, raíz.
Bata, tierra.
Dreadlocks. Es un chiste interno. Dreadlocks.
¿Y qué era lo otro?
Excelente. Raíz.
Eso es, eso okay, es. Okay. Eso es uno de ellos.
Ok. Ok. ¿Cuáles son?
No pudiste pensar en para Dreadlocks. Es que tenemos un pana que se llama Bata. Y es un rasta ahí, Andrés. Es como que.
Saludo a Bata.
Ah, mira, está allá atrás. Huele bicho. ¿Cuál ha sido alguna experiencia sobresaliente que ha sucedido en algún espectáculo de Eso Es?
¿Una experiencia cómo?
Sobresaliente. O sea, algo, algo al garete, gracioso, pero que sobresale en la trayectoria de Eso Es.
No, nunca vamos a olvidar la vez de la borracha en el show en Vudú que le gritó a Kiko.
Sí, yo tengo eso grabado.
Ajá.
¿Tú te acuerdas mejor?
Sí. Okay. Era una muchacha que estaba Kiko haciendo una improvisación. Uh-huh. Y ella, como en vudú, había tan poquito espacio.
Sí, la tarima tenía medio pie de alto. Estamos parados en la pista de baile con todo el mundo.
Y la gente está en la alfombra. Cuando termina la alfombra, está la gente ahí.
Ahí.
Y no estamos aquí.
Sí, que si hacíamos así, pateábamos gente que llegó a pasar. Sí. Herir gente.
Pues esta muchacha pasó por el frente y Kiko le estuvo bien malo porque estaba dañando la escena.
Ajá. No, pero ella pasó gritando algo.
Ajá. Entonces, pues Kiko se fue donde ella y le dijo, que si la vecina puta, que si que se...
Ah, porque estábamos improvisando y la tipa pasa gritando y se va del de esto. Y Kiko hace como que abre una ventana y dice, mira vecina pendeja, cállate la boca, ajá, cabrona. Y la insulta. Y nosotros seguimos la improvisación.
Y después ella viene y se trepa a la tarima y coge su cartera y se la pone en la cabeza como que simulando la gorra de Kiko.
La vacía. Y como Kiko tenía su gorrito de domo, ella se pone la cartera. Y nosotros así, ¿qué puñete está pasando? Y empiezan a hablarse como dos perras así en la calle.
Entonces el público se puso eufórico, imagínate.
Como que aquí fue.
Dacho.
Entonces, Kiko, como estaban peleando y Kiko acaba de insultarla, pues no sabía si estaba en serio, como que Kiko le dice, está bien, tú eres de las mías. Y ella, dale, está bien. Y se va.
Y nosotros,
él hace un crowd control excelente.
Sí, no, es que ellas estaban en la calle. Tú sabes, ellas están situadas en una escena bien... Ajá, bien quiero, así como que con la greña. Yo la veía con los dubis ahí.
Por favor, eso algún día me encantaría poder compartir eso. Ok, de hecho, Luis, en estos momentos, véteme seteando dos videitos que hice en Show Clip 1 y 2. Ok, Corillo, tengo entendido que los caballeros aquí, ellos tenían un espectáculo, ¿cómo era que se llamaba? La Bestia y sus amigos.
La Bestia y sus amigos antes de Raymond y sus amigos, mucho okay. antes.
Sí, que Raymond es un fucking, él se cree que porque él camina y hace toda esa pendeja, todo el mundo le va a perdonar el plagio, ¿no?
No, pero yo se lo regalo porque él es bueno con los niños.
Ajá.
Pues yo no sabía, es verdad, Raymond tiene un nombre. Sí. Ah, sí. Ahora tengo ganas de cambiarlo.
Vamos a cambiarlo, en verdad.
Dale, lo hablamos después.
Dale.
Ahora mismo, ahora ese espectáculo de Luis, ¿cómo era? Era La
Bestia y sus amigos. Eso fue un experimento que hicimos. El maestro Leo, Gustavo Exia y Víctor. Uh-huh. Y este servidor. Entonces nos unimos maquiavélicamente para hacer un show super al garete. Uh-huh. Y Víctor tuvo la excelente idea de hacer un show que fuera un drinking game.
Sí, pero no teníamos en mente hacer un show súper al garete. Al menos no tan al garete como el vino siendo.
Okay. Era moderadamente al garete.
Era como, no, porque la idea original era el show es un drinking game, tanto como para los que están en tarima como para los que están viendo.
Para los espectadores.
Okay. Si alguien debajo, afuera de la tarima rompió una de las reglas, también tenía que beber. Okay. Pero ellos no estaban en tarima para asegurarnos de que estaban bebiendo. So,
no tenían sí, que beber. Sí, sí, exacto. Ellos podían truquear.
Entonces tuvimos la
gracia. Nosotros sí teníamos.
Pero ustedes que... no. Ustedes tienen que seguir la regla.
Exacto. Porque todo el mundo decía, ¡bebe! Okay. Era como que seguro.
Y la primera regla fue que cada vez que hablaras malo tenías que beber.
Ah, ok. Eso es algo bien sencillo para el puertorriqueño average.
Sí, y cada vez más difícil después de cada shot.
Ajá.
Había un montón de reglas. Había como que, yo me acuerdo que yo tenía una de que si cruzas ojos con la persona que te gusta, bebe. No, mierda,
que yo no sé, como, pero después de par de shots, como que a ti te empieza a gustar todo el mundo. Como
esto va mal. Ajá. Como que no puedes decir malas palabras. Había una palabra que habíamos como que elegido así antes del show que no se podía mencionar. ¿Tú te acuerdas más?
Lo tripioso era que no había camerino.
Ok.
Y ya tenía par de cambios de ropa. O so, cogimos una cortina de baño y un hilo de pasteles. Y cogimos el hilo de pasteles con la cortina de baño y dos tachuelas.
En la esquina de la tarima.
En la esquina de la tarima. Y ahí era que nos cambiamos. Entonces, al lado estaba la estación de sonido que estaba Gustavo Exia haciendo los sonidos. Con el iPad ahí. Estuvo bien loco. Entonces fue un proceso bien grande. Estuvimos como 3 meses haciendo unas marionetas que eran exactamente nosotros mismos en cartón.
Tres meses, o sea, una producción cabrona.
Sí,
la cosa fue que ya para la segunda improvisación nos habíamos bebido como 12 shots de chicharito. Okay. 12 shots. Yo recuerdo de acercarme a donde Luis y decirle, llevamos 6 shots por impro. So, vamos
6 shots por impro.
Por impro. Era como que cada uno. Cada uno metía las patas como 6 veces cada impro. Ajá. Y teníamos que beber. Y yo no recuerdo al sol de hoy cómo terminó el show.
Yo tampoco.
Es un misterio.
Yo creo que yo me quedé en la silla así, porque me acuerdo que uno de los últimos actos era un árabe, que yo leí el futuro y me quedé como
y
que...
Y yo lo tenía que traducir.
Como que así, como que... ¡Público!
Él está diciendo, entonces yo tenía que venir a traducir. Él está diciendo que se le salió el bicho.
Estábamos tan borrachos que yo fui a cambiarme en una para hacer el árabe.
Ajá.
Y tenía una camisa manga larga. Entonces estaba tan borracho que hice así, me encojoné y me rompí la camisa. Y se me quedó, dejó el botón. Y estoy haciendo el árabe y subo las manos y digo, adiós.
No, entonces, él está peleando con la camisa y yo estoy afuera. Yo no me acuerdo lo que estoy haciendo, seteando algo. Y se escucha de momento un ¡ah! Fue el momento en el que rompió la camisa y se frustró. Okay. Y él dijo, estoy aquí solo, déjame gritar en frustración por mi camisa rota. ¡Ah!
Razonable.
Todo el mundo dice, wow.
Ok, pues yo traigo ese... déjame decirlo. Yo traigo ese espectáculo a luz porque... recientemente compartieron unos videos. Ese espectáculo no tenía video y de momento me enviaron evidencia de la marioneta por la cual trabajaron esos 3 meses arduamente para hacer. Y inclusive hasta... Bueno, yo creo que es tiempo de ponerlo. Luis, ponme ahí el videito y producción. Apágame las luces. Vamos a ver algo bien interesante. Mira, esa es la marioneta. Ok. ¿Qué? Trata de acordarte.
No, me acordé.
Ok, me pichea. Y entonces, aparte de ese, tenemos otro clip que En ese espectáculo estaba envuelto también Esteban Ruiz.
Él no estaba envuelto, él se tuvo que envolver.
Él tuvo que intervenir.
Él fue el ángel guardián.
Él fue el ángel guardián del show, sí.
Ok.
Él empezó a cambiar los shots por agua y nosotros nos dimos cuenta. Y yo le grité a Luis, esto es agua. La botella, ñe.
Ok. Pues, de hecho, porque el segundo clip que me filtraron. Sale Esteban haciendo pues el mayor esfuerzo posible para intervenir.
Mira la gente yéndose.
Ok. ¿Qué carajo está pasando ahí? Porque literalmente, si escuchan bien el video, está Esteban diciendo, vamos a acabar el show, corillo. Y Víctor como que, yo creo que le podemos sacar un par de chistecitos más.
Entonces, ya me subiste los pantalones, o... Tenemos media hora más de show, gente. No se me van a caer los pantalones, estamos bien. Okay.
Bueno, lo que hay que ver de todo esto es lo mucho que uno aprende en la vida.
Ajá.
Nosotros sabemos que podemos hacer la vista y sus amigos otra vez, pero no vamos a beber.
Ok. Así que...
Esa es la moraleja de todo el cuento.
La moraleja del día es que hay que hacer el show, pero no se puede beber.
No, vamos a hacer el show.
Ok.
Vamos a... Como la grabación de Pony Leo también, como que son cosas que toman años de producción.
Exacto. Claro.
So, el segundo show... Vamos a hacerlo pronto.
Eso que viene un segundo show de La Bestia y sus amigos.
Sí, como sí. Para el 2017, por ahí.
Ok.
Sí.
Ok.
Pero por podemos ahí. Adelantarlo, depende de lo que diga producción.
Se enterarán.
Próximamente.
Excelente. Ya que ustedes son del grupo SOS y SOS tiene muchos jueguitos de improvisación, me encantaría hacer uno con ustedes. Ustedes me tienen uno, no el de expertos, el otro, que ahora mismo estoy tratando de acordarme.
Tú estás hablando de historia musiquita.
Historia musiquita, eso es correcto. ¿De qué se compone ese juego como tal?
Pues ese juego lo hemos jugado tantas veces.
Sí, un montón.
Entonces, trata sobre... Víctor va a hacer...
Una historia.
Una historia... Y mientras Víctor hace la historia, yo le hago la musiquita con mi boca.
Uh-huh.
Mientras, en ese momento es que entras tú, uh-huh, y tú eres como el DJ.
Ok.
Entonces tú haces la seña de que cambia de uno al otro. Eso tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo.
El fade, el crossfade.
Gracias.
Ajá.
Entonces hace el crossfade y cuando hace el crossfade, yo narro y él hace la musiquita.
Ok, pues mira. Durante la noche de hoy estuvimos recibiendo unas sugerencias.
Sí.
Que yo lo que voy a hacer es que tengo aquí en este vaso varios temas dados por el público, muy bello. Y lo que voy a hacer es que en adición a hacer el crossfade, yo voy a coger un papelito, ese va a ser el tema principal. Y
a medida vas a ir cambiando.
Y a medida voy a ir sacando otros temas que ustedes deciden either añadirlos como elementos o cambiar la historia. Eso se lo dejamos a ustedes.
Vale.
Y de hecho, por si acaso, acuérdense, tenemos los tweets de Dulce, hashtag Dulce Compañía Live, que luego de este segmento vamos a darle una ojeadita a ese hashtag. Ok, so, el primer tema para... ¿Cómo era que se llamaba el juego? ¿Cosita musical? ¿Historia musical?
Musiquita.
Anyways.
Historia musiquita.
El primer tema es... Superhéroes... Desconocidos. Superhéroes desconocidos. Y entonces, ok, para que el público esté al día, cuando mi mano derecha está arriba, le toca a Luis hacer la música. Y cuando baje la mano y suba a la derecha, le toca a Víctor hacer la música.
Dale.
Listos. 5, 4, 3, 2, 1. Impro.
Era una noche oscura. Estaba caminando Carmela 253. Era el nombre que su madre le había dado a la que iba a visitar esa noche. Caminaba por un callejón oscuro cuando de momento...
De momento, toda la luz se puso negra. La oscuridad reinaba en aquel viejo edificio. Las puertas se cerraban y ella no podía moverse.
Ella no sabía qué hacer. Con su cuerpo frisado, temía, sentía que algo iba a pasar.
Y de repente vio un fantasma de ojos claros que le decía: Carmela, estás bien buena.
¿Quién eres tú? ¿Qué te importa cuán buena estoy? Tengo miedo, pero no tanto como para darte mi corazón. ¿Qué tal si te doy una patada en la cara, ladrón de corazones?
De repente, el fantasma se volvió como loco y se convirtió en una gota de agua.
Tema: los panas de tu hermano.
Y la gota de agua
cayó en el piso. ¿Quién eres? Me dijo Juan. No me digas que eres el amigo de mi hermano. ¿Qué te importa, perra? Deja que hable con Carlitos. Te voy a patear la cara y a él también. No.
No, no, no. Dijo él, muy molesto. ¿Por qué le pateaste la cara? ¡Me vengaré!
Ay, wow, anyway, estereotipos. Estereotipos.
Y cayó. Cuando cayó, vio a un hombre alto. Le faltaban varios dientes.
¿Quién eres? Bueno, yo... Yo estaba viendo a ti darle en la cara a ese tipo. Y yo me estaba preguntando, ¿quién eres? ¿Acaso eres una superhéroe? Y ella, no. Es que ese era el amigo de mi hermano que me tenía bien encojonado. Pero tú me pareces a alguien. Y ella, pues tú me pareces a un vagabundo. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso es porque me faltan dientes?
Porque le faltan dientes fue que se dio cuenta que era especial.
Los cacos. Los cacos.
Se dio cuenta que no tenía trabajo. Así que empezó a cantar. Y fue una fiesta. Y dijo dos o tres cosas. Y todo el mundo se puso muy contento. Y empezó a cantar. Todos los días a cantar, todos los días a cantar, todos los días a cantar.
Todos los días a cantar, yo cantaba y no me importaba nada. No tenía dientes y qué importaba. Mira, me babeo porque aquí no hay nada que yo me pueda comer sin dientes. Tráeme una crema, un majado, tráeme una sopa o algo. El arroz me brega, pero el hueso no, no me traiga hueso. Canta cabrón, mira, puñeta. No me traiga algo duro que no puedo masticar. Mira, no seas tan pendeja. Te voy a dar la cara.
Tema. Baila. Espérate. Sigue, sigue. Y no sigue, sigue. Bailarín de ballet el día de la gran función. Bailarín de ballet el día de la gran función.
Mira, papi. Este es mi último concierto como cantante, pero yo quiero traer algo nuevo a la escena del reggaetón. Yo quiero que me cambien la pista por algo clásico. Yo voy a sacar mi tutú.
Ay, llegó el momento. Soy bailarín de ballet. Voy bailando, bailando por las estrellas. Estrellas. La 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 la.
Mira con las manos y toca con los ojos.
Mi paso funcionó bien chévere, pero tú estabas cerca de la tarima y me tocaste. Me frisé, se me dañó el baile y ahora estoy enchimao, no sé qué hacer. Se me dañó el show y qué voy a hacer ahora. No sé cómo bailar esta pieza, un carajo. Dame un break, déjame cogerle el pie. Ahora es, ahora es, ahora es.
Último tema.
Ahora es, ahora es, ahora es.
Último tema. No puede sumar ni restar. Último tema. Ahí.
Es que el show quedó cabrón. Y fui al camarino. Me encontré al productor. ¿En dónde están los chavos, cabrón?
¿De qué chavo tú hablas?
¿Cómo que qué chavo yo hablo? Los que producen el show, eso yo lo llené. Con eso, con los chavos del show pasado me pude comprar esta caja de dientes que tengo ahora. ¿Quieres que me la quite para hablar bien?
¿Dónde están los chavos, cabrón?
¿Qué con los chavos? Yo te pregunto, ¿qué con los chavos? Tú me dices que la que con los chavos. En la calle ya no hay más chavos. Yo te pido un fucking chavo.
Mira, mana mía, en verdad es que tú sabes, yo
a nadie digo que no tengo más chavos.
Yo no puedo contar, yo no puedo sumar ni puedo restar. Y tú eres mi productor.
Te tengo todo el día buscando la salida.
Bueno, pues dame lo que tenga. Olvídate, yo lo cuento en casa. Yo tengo una maquinita. Mano, mala mía. Me lo robaron ya.
¡Impro! Eso fue una historia. La historia de los siglos. Ok. Corillo, wow, no encontró. Ah, mi celular lo tiene ella. Mi amor, por favor, permíteme ese celular. Es que estamos en Periscope. Me pueden seguir en las redes sociales.
Yeah. At
Papo Pistola. Ah, wow, hay gente aquí todavía. Yes, Corillo, estamos aquí en Dulce Compañía Live. Oh, yeah. Ok. Corillo, este es el momento de la verdad. Yo ahora me voy a meter al hashtag Dulce Compañía. Yo tengo un miedo tan cabrón de lo que vamos a conseguir aquí. Pero, vamos por encima. De nuevo, por si acaso, el último momento, tiren sus tweets al hashtag Dulce Compañías. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, tenemos Charlie Towers, que es at Carlos L underscore T. Él dice, mira, ¿me das pompa la perla? ¿Alguno de ustedes pudiese darle...?
¿Tú quieres pompa la perla? A caballito será, porque yo no voy a sacar el carro del parking para ir para allá al lado. Te doy a caballito, te va a salir caro. Yo soy un Uber caro. Si cuando es a caballito.
Ok, aquí me están pidiendo. Anda para el carajo, espérate. No, eso no se puede pedir. Alguien aquí me está pidiendo un hamburguito, cabrón. En serio, como que, what?
No, aquí venden hamburguesas, estoy seguro.
Ok.
Pero aquí, no te lo vamos a pagar.
Alguien aquí me está preguntando. Si tú fueses un color, ¿qué color serías? Este es como un mood ring, como que qué color te identifica más. si tú fueses de Sinulo. Imagínate que tú ahora mismo estás en Home Depot, estás pasando por la por el pasillo de...
Yo se supone que uno se vaya con lo primero que le viene a la mente. Ajá. Yo lo pensé y dije, nah, voy a coger otro, pero voy a ser leal al estúpido que soy. Yo lo primero que me vino a la mente fue el brown. Y después la palabra caca al lado. Y fue como, ¿por qué? ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? Pero ajá, el brown, supongo. Fue lo que me llegó así.
Mira, yo tengo alguien aquí. Él es Emanuel González, mi hermano en la casa. Fuerte aplauso para mi hermano. Él dice, él está muy agradecido. Él dice, muchas gracias, Luis y Víctor, por enseñarme.
Placer para nosotros.
Sobre el tema de energía renovable. Yéndonos por esa vía, ¿de dónde ustedes sacaron tanto conocimiento sobre la energía renovable?
Que la necesidad es la madre de la invención.
Del ingenio.
Ya, esa es la contestación.
Ya, okay. Aquí...
espérate, perdóname. Ajá. ¿Cuál es tu color, Luis?
Mi color es el rojo.
Pasión.
Rojo sangre. Rojo amor. Rojo... intestino grueso.
Qué casualidad, el mismo color de Pony.
Sí, claro, porque yo soy su manager.
Eso es correcto, ok. Si tú leíste la sugerencia, sí, no, yo pienso que tú deberías pintar, o sea, vestirte de rojo.
Definitivamente.
Ok. Aquí alguien está exigiendo que se tiren un paso de zumba aeróbicos. ¿Hay alguno de ustedes que sea, o sea, que tenga conocimiento de esos pasos de
zumba? Yo cogí zumba aeróbico.
Yo te voy a hacer una pista al ritmo de algún éxito genérico de Pitbull. Estamos ready.
Dígalo.
¡Boom! ¡Excelente! Eso...
¡Gracias!
Eso, yo creo que eso está genial. Okay.
Imagínate esa escena. Yo con 30 libras más de barriga. Ajá. En una clase de zumba.
Sí, tú fuiste de los que...
Y era de los que me metía, papi, al piso.
Tú fuiste de los que estaban interrumpiendo la escena esa que estábamos grabando en
de
la
seguro.
En los otros días de show. Ok, Corillo, lamentablemente este episodio de Otra Cosa está llegando a su cierre y aquí nosotros vamos a obsequiarle.
De...
Otra Cosa es mi otro podcast, si no lo sabían. Yo lo dije súper en automático, cabrón. Si yo no te, llego a ver a ti reaccionando, yo, whatever, esto
vamos
es...
Vamos a hacerlo de nuevo para que lo corte y lo...
Tú estás tan seguro que yo estaba como que, sí, gracias por invitarme a Otra Cosa.
Yo me imagino, cabrón. Así, este es un episodio de Otra Cosa y tú...
Yo estaba como que, mira, pues te equivocaste en el letrero.
En el día de hoy... sí, yo sé. Nosotros vamos a cerrar este episodio con un obsequio musical que vamos a hacer en el día de hoy. Luis, ¿tú nos pudieses dar un rundown de lo que va a pasar en estos momentos? Esto es de que conste, esto va a ser un...
Sí, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una canción.
Uh-huh.
Una canción bien tripiosa.
Uh-huh.
La canción se llama Flavoricals.
Uh-huh.
Y es una canción que trata sobre la amistad y todo lo que es la amistad y la vida en la amistad.
Ok.
Flavor Falls.
Flavor Falls. De hecho, espérate. No, en la canción...
Flavor Falls. Eso significa amistad en checoslovaco.
Amistad en checoslovaco. Y que de hecho, que yo creo que el mensaje real de la canción es sobre comediantes artesanales.
Así que vamos a comenzar.
¿Cómo es que funciona la maquinaria que tenemos aquí presente? Ok, nadie diga. Gracias. Sí, vamos a ver qué va a pasar ahora.
Esto funciona con electricidad, pero la electricidad se coge con unas capas solares.
Sí.
Que yo tengo unos drones de basura. Y entonces tapo el artefacto, él se llena de energía.
Uh-huh.
Y entonces, por medio de eso, pues se saca una batería AAA.
Uh-huh.
que uno compra en los supermercados y las pone y ya está.
Tecnología, eso sí. Es nítido.
Yo cualquier cosa me traje la motora con los hamsters.
Okay.
Si la quieren, la podemos traer.
No, en vez de 36, en vez de 35 hamsters, pero... tengo 34 y uno de los hamsters, el último, está corriendo la motora.
Ok. Ah, pues vamos para encima. Y el tema de... ¿Cómo es que se llama la canción en su idioma original?
Flabbergilf.
Y trata sobre comediantes artesanales. Vamos para encima.
Vamos para allá.
Vamos a ver que empiece Víctor.
Ok. Porque esta canción realmente se trata, o sea, amistad y comediantes artesanales, porque este es un proceso colaborativo. So, nosotros aquí todos en escena ahora mismo vamos a ayudar a crear esta canción.
1, 2, 3, 4.
Hacerte reír y después hacerte cosquillas, illas.
Compañía, gracias por venir. Fuerte aplauso para mis invitados Víctor y Luis. Gracias por venir, Corillo. Vamos a cuadrar para hacer otro episodio de Dulce Compañía Live. Buenas noches. Música, por favor.
¡Música!
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.